veces me olvido del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido.
Cuando me preguntaban hace muchos años por qué me gusta hacer radio, básicamente tiene que ver con la comunicación, con sacar cosas que tengo adentro. Hay gente que le gusta escribir y algunos por ahí tienen diarios que escriben toda la vida y no, nadie los conoce. Después, otros se dedican a hacer stand-up, ponele. Para mí la parte de la comunicación tiene que ver con esto, ¿no? Con abrir un micrófono y que pasen cosas. Y lo descubrí porque era lo que veía y un poco contaba al comienzo del programa, ¿no? Que escuchaba cuando era chico. Y hay algo muy loco que me viene pasando, que justo ayer hablaba con la mujer que le hace las redes a nuestro invitado de hoy.
Ah.
Que justo postea que iba a estar en Nacional Rock en este momento. Y le dije, para mí me pasa algo muy loco en los medios, que recién lo vieron con Ferroca de Ref Group. Tiene que ver con haber crecido juntos en un montón de situaciones y que la vida nos siga cruzando y seguir creciendo juntos y acompañarnos, y que esa química que hay desde el primer día cada día se potencie más. Y para mí es muy raro a veces tener músicos porque son amigos, porque son conocidos de hace muchísimos años, hemos compartido cosas, hemos compartido momentos que solamente la música te puede ayudar a transitar. Y a veces cuando le paso teléfonos o vamos hablando con Flor para la producción, hasta me da cosa decir, es mi amigo, porque yo digo, ah, bueno, pará, miro para atrás y hay mucha gente que nos hemos acompañado y hemos crecido. Y cuando nos dan la posibilidad de que Javier Calamaro estuviese con nosotros, dije, obviamente, ¿cómo vas a decir que no? Y ayer Javier me dice, ¿querés que lleve la guitarra? No, no entras vos si no venís con la guitarra. Y él está con su guitarra en este momento en el estudio de Nacional Rock. Bienvenido, Javier Calamaro.
Buen día. Pero ¿qué tal? Qué linda presentación, Pablo.
Pero es re loco porque van a pasar cosas durante tu visita, que te vas a dar cuenta cuando las escuches. Y es muy loco con amigos tuyos y gente que ha laburado con vos, cómo nos vamos cruzando y cómo te das cuenta que hay muchos hilos, ¿no?, que van uniendo personas y que esos hilos tienen que ver hasta con formas de ser. Que después algunos quedan en el camino y decís, qué suerte, hasta este momento llegó un aprendizaje, y otros continuamos, ¿no?, rodando juntos.
Y otros vuelven. Después de 20 años, a veces.
Después de 20 años también. La música y Javier, porque verte, cuando ya me dijiste lo de la guitarra, dije, sí, más allá que me encanta que vengas a tocar, es muy difícil verte sin una guitarra. Y tuviste momentos en tele, que también vamos a hablar de esos, donde no había una guitarra, sino estaba la comida. Que por ahí se pueden cruzar e hilar, que tiene que ver con las sensaciones. Lo que se siente cocinar y lo que se siente cuando uno toca un instrumento.
El arte.
El arte.
Es el arte. Yo no tenía una guitarra, pero a veces con una cacerola me sentí igual. Me pasa, ¿no? Que no hablo en pasado, ¿no? Pretérito, no. Eso sí pasa. Y las cosas de la vida, ¿no?, que a uno lo van llevando a hacer lo que no se esperaba, lo que nunca se imaginó. Pero pasa, sí, y terminan siendo cosas lindísimas. El programa de tele fue tremendo, me la pasaba genial con mi familia, con amigos que todavía no eran amigos, pero lo fueron a partir de que fueron a mi casa a compartir una comida, una charla y cantar, ¿no? Y fueron de lo más variopinto, como se decía antes. Así que
ya vamos a hablar de ese programa de tele. ¿Cuándo te diste cuenta que en verdad la música no era algo que solamente escuchabas, sino que salía de adentro y podías hacer la voz?
A los 4 años.
A todos empezamos las cosas a los 4 años, chicos.
Vos empezaste a hacer programa de radio a los 4 años.
Ahí empecé, yo tengo mi primer recuerdo de escuchar radio a esa edad. Mi abuelo había traído, digamos, en Belgrano, había traído de Alemania como un modular gigante, muy lindo, donde...
Un combinado,
con un tocadiscos adentro. Muchos discos de mi tío.
Grundig.
Es que no me acuerdo.
Sería el mismo, claro, de Alemania, un Grundig. Sería el mismo que había en mi casa paterna.
Y bajabas una tapita que quedaba en diagonal, y de ahí que no era un piano, como teclas de piano, eran frecuencias de radio.
Tenía unas ondas rarísimas.
Había onda larga, onda corta, todo, y yo escuchaba gente hablando en otros idiomas cuando a los 4 años recién estaba entendiendo el mío, y me volvía loco de dónde carajo salía esa gente, dónde estaba esa gente ahí adentro.
No te puedo creer que teníamos el mismo combinado. Claro, mi papá tendría la edad de tu abuelo.
Y sí, puede ser. Mi abuelo vino de Navarra, vino de España y lo unía cosas de su música. Y yo en ese combinado encontraba cosas que se habían olvidado mis tíos, que eran Led Zeppelin, Rolling Stones, Beatles, Deep Purple. Y claro, tenía 4, 5, 6, 7, 8 años. Me dicen, ¿por qué te gusta el rock? Porque estaba cruzado por eso todo el tiempo.
Sí.
Y después en un momento me di cuenta que eso, que me apasionaba, que descubría voces que salían de un lugar que no sabía dónde eran, era mi pasión, ni siquiera mi trabajo, porque es mi trabajo, pero me apasiona hacerlo. Y bueno, a los 4 años te encontraste con la música también.
Sí, me encontré subiendo por el ascensor al 8º piso en el departamento donde crecimos, nacimos. Y no era una canción precisamente, se me ocurrió como una rítmica. Este, como algo que lo habría escuchado no sé en dónde, como beat. Todavía ni Andrés ni yo escuchábamos eso, ni mis otros dos hermanos, menos. No sé de dónde salió. Y me compuse algo que era como parecido a la... ¿Te acuerdas de una música de noticiero que sonaba hace mucho, mucho, mucho en los cines? Cuando daban un noticiero en blanco y negro...
sucesos argentinos.
Sucesos argentinos de memoria. Sí, algo parecido a eso. No sé por
no
qué.
No es porque tengo esa edad, sino porque lo he visto en un montón de lugares que lo repitieron, chicos. Por favor, claro. No piensen que soy tan grande.
Bueno, la rítmica de... Yo sí. La rítmica de sucesos argentinos era media, era como medio beat.
Sí.
Si alguien la tiene presente, como, bueno, así. Y me salió eso. Se ve que me habrían llevado al cine y se me quedó pegada la música del noticiero.
En el momento esponja de cada nene, ¿no?
Tal donde cual.
Todo lo que pasa por la vista y por los oídos te queda ahí grabado.
Y, no sé en qué momento tuve la certeza que quería ser músico, pero sí, siempre lo quise ser. ¿No? Vivir de la música de alguna manera.
¿Y en la familia cómo empieza a cruzarse la música? Porque es una familia muy musical.
Mi hermana Eve, la mayor de los 4, es el primer músico de la familia. Mi hermana era tremendo músico, canta increíble. A los 82 años canta genial, pero súper. Escribe, compone, es un artista integral, muy potente. Y después vino otro, la oveja blanca de la familia, ponele el que no es músico.
El contador.
El que trabaja, el que claro, trabaja en la familia, el que trabaja en la familia.
Sí. Y después, bueno, Andrés y yo, que ya hijos de Calamaro, nosotros eran hijos del primer matrimonio de mi mamá.
¿Y qué te genera cuando esa admiración, esa pasión por la música, cuando notas que tu hermana a los 82 años canta como canta?
No, es una genia. ¿Qué me genera? Orgullo, pertenencia. Porque más que pertenecer a un país, pertenecemos primero a una familia. Y yo, por lo menos es mi opinión, eso es lo que nos marca verdaderamente. Después el tiempo empieza a dejarte huellas por todos lados, ¿no? Y forma una identidad. Pero la primera identidad para mí tiene que ver con los 4 hermanos, yo el menor de los 4, y papá y mamá, yo qué sé. Después pasan cosas. Y después, entre esas cosas que pasan, uno se da cuenta cuál es su vocación, ¿no? ¿Qué es lo que ama hacer? ¿De qué le gusta? Al principio es un sueño, porque digo, no sé de qué voy a vivir. Yo qué sé, porque mi hermana era tremendo músico, pero había hecho una carrera universitaria bastante parecida a musicoterapia. Y sigue ejerciendo las dos cosas en México, donde vive. Después, bueno... pudimos hacer, nos rebelamos un poco, mis padres muy mayores, y no estaban muy de acuerdo con que seamos músicos. Pero se la tuvieron que morfar porque Andrés abrió camino y bueno.
¿Y la tía Anita que
la tía Anita.
¿Qué lugar ocupaba en toda esta historia?
Ana Consuelo me dejó una linda canción, que es una historia que yo cuento, que antes de... del último trago, es una canción con la cual nos despedimos muchos Calamaros y muchos Sabinas también. Es una canción que tengo que tan incorporada que la metí a la tía Anita en esa historia. Pero si querés que cuente la historia, ocupa todo el programa.
Muy ¿y la grave. Canción?
Y la canción... probando sonido. Era así. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Y quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin tener en tus ojos mis manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. ¿Qué tiene que ver esto con la tía Anita Consuelo Calamaro?
¿Qué tiene que ver?
Bueno, parece que en 1957, mucho antes de nuestra llegada al mundo, la tía Anita andaba vagando por un callejón oscuro de la Ciudad de México. Y se cruzó con un mexicano muy célebre, el gran José Alfredo Jiménez, el autor de esta canción. Y bueno, pasaron un montón de cosas donde la tía perdió su virginidad y finalmente lo abandonó, toda la misma noche. Y don José Alfredo, con el corazón roto en mil pedazos, le escribió esta canción que habla justamente de... Yo qué sé. Un día me inventé esa historia y no pude parar de contarla. Pero una vez le hice una introducción de 15 minutos porque entré en detalles. A los 14 minutos y medio descubrí que era un teatro y que había niños, había gente que había ido con sus hijos.
Que estaba tapándole los oídos a los nenes. Cállenlo, callen a Javier.
La repudrí.
¿Cómo empieza la historia de los guarros? Que para mí, tenemos un mensaje de alguien que ha participado en esa historia para darle entrada a los guarros. A ver.
Querido Zach Bier, Calamaro, bueno, espero que te encuentres bien. Me encanta que estés ahí con Pablo Valente, otro querido amigo, y aparte Nacional Rock, por los discos que hicimos juntos. Ale. Y que tuve el placer de poder producir, como Rosas en tu Pecho. Y el homónimo, Los Guarros, el de la tapa negra, esos dos discos que llegaron a galardón de oro, por esos shows que hicimos con Los Guarros y esos años que trabajamos juntos, por esos shows con Prince, con Joe Cocker y The Cult, los inolvidables Chateau Rock, los Halley, los Cementos, así que bueno, espero que estén muy bien y bueno, siempre cerca de la música y la familia. Muchos recuerdos, Javier, querido. Un fuerte abrazo, te quiero mucho y soy Alejandro Taranto.
¿Viste? ¿Qué tal?
Qué personaje hermoso, ¿eh?
Sí, total. Sí, tremendo. Bueno, ¿cómo empezó esto? Mucho antes de conocerlo, Ale. Yo estaba caminando por la avenida Cabildo, en la ciudad de Buenos Aires. Todavía vivía en la ciudad en esa época. Y yo venía por acá. Y el gitano Herrera, quien yo no conocía, no tenía la menor idea de quién era, venía por acá y casi nos chocamos. Y nos miramos así.
Cada uno en la historia que venía caminando en ese momento.
Exactamente. En 1987 no era muy normal encontrarse justo con dos tipos que estaban luqueados.
Rockeros.
Rockeros y muy distinto a los demás, ¿viste? Y algo resonó en ese choque. No sé, algún acorde de Deep Purple, algún riff de Richie Blackmore. Y nos pusimos a hablar. Dijimos, hacemos una banda. Yo tenía...
O sea, chocaron y frenaron.
Sí, nos pusimos a hablar. Y terminamos haciendo Los Guarros. Yo tenía unas canciones que había empezado en mi casa después que se fuera a vivir a Alemania Hernán Reina, que era el que cantaba conmigo en el corte. Un amiguísimo que habíamos ido juntos al colegio y todo eso. Y entonces tenía esas canciones que no se parecían nada a lo que había hecho antes, porque ya estaba empezando a meterle... Yo siempre, toda mi vida hice lo que se me ocurrió en el momento que se me ocurrió. Y que tuve la oportunidad y el conocimiento como para hacerlo. Yo había hecho muchas cosas más que tenían que ver con el rock, el pop, todo eso, pero había escuchado muchísimo y había incursionado ya de muy chiquito con samba, con tangos. Y en esa época yo estaba muy pegado con una banda venezolana que se llamaba Dimensión Latina. Rubén Blades, con música centroamericana, salsa, digamos.
Sí.
Y entonces, bueno, terminamos en mi casa y terminé diciéndole, mira, ¿por qué no le ponemos algo a esto? Y le mostré la clave cubana, ¿viste? Como es el patrón rítmico de la música del Caribe tradicional.
Pero no te voy a preguntar a vos cuál fue la respuesta de él, porque obviamente él está en línea y nos va a decir el Gitano Herrera.
No puedo creer.
¿Qué es lo que te respondió cuando vos le dijiste le metemos salsa a lo que él había hecho? Gitano, muy buen día.
Le dije no. Javierito de mi vida.
Dale, estás ahí en vivo.
Y así es.
Qué hermosura.
Te iba a decir algo para ver si sabías que era yo. Te iba a decir, ¿Are you the greatest singer ever who live in Argentina? Pero no me dejaron, me les chavaron.
Eso es como te quiero.
Hoy qué cuando lindo, hablaba con él, hablaba con el Gitano, otra persona que quiero un montón y que admiro profundamente. Admiro esas clases de guitarra que el Gitano daba en las mañanas, creo que de Canal 9, donde ponían tablaturas y el Gitano estaba enseñando guitarra en la tele. O sea, una cosa que pasaba en los 80 y 90 acá nada más.
Sí.
Claro.
Y le dije que a mí me pasa algo con ustedes dos, que hace poquito lo hablaba con Stuka, cada vez que veía a Stuka con Pil, algo pasaba. Había una química y una magia. Y cuando los veo a ustedes en una de las reuniones de los guarros en Maquena, hace no muchos años, los veía de abajo y dije, estos dos pibes juntos, cada vez que pasa, están juntos, pasa algo. Que tiene que ver con la química, que no se puede forzar. Es como el amor, ¿viste? Pasa o no pasa, y puede estar 200 años tocando con un tipo y decir, por fin terminó el show. Pero ahí pasa algo con ustedes dos. Que pasó en un choque de cabildo que yo no lo sabía. O sea, se chocaron y hicieron una banda.
Eso es un recuerdo. Es verdad, Agnes, eso, ¿no? Nos cruzamos en Cabildo el 2700 por donde había un cine que ya no existe más. ¿O es toda mi imaginación? Eso.
No, es exacto. Hoy me acordaba cuando hablaba con Pablo y me acordaba cómo nos conocimos. Sí, por una amiga en común. Y me acuerdo que nos presentó y después, y es más, me acordaba que después te llamé, nos encontramos y me llevaste, ¿te acordás que en ese momento me había rescatado de un lío que yo me había metido Zabaleta y estaba viviendo con Zabaleta?
Ahora, que te rescate de un lío Zabaleta era porque el lío era bastante intenso, ¿no? Lo que sería ese lío.
Que totalmente, nos vimos en una noche, no era la noche de póker en lo de Zabaleta, ¿o sí?
No era eso.
Eso fue
y me acuerdo que hablamos y yo te comenté, nada, me gustaría hacer esto, y vos me escuchaste y me dijiste, yo ahora estoy ocupado, estabas con el corte y estabas con Frappé todavía, que no habías terminado con Frappé. Y me dijiste, me dijiste, pero si en algún momento me libero, quiero hacer algo con vos. Y dicho y hecho, a los meses me llamaste, nos encontramos en Las Heras y ahí nació Los Guerros. Me mostraste para bendecirte. Vamos a rezar, que ya los tenías hecho, y como la zona, ¿cómo era ese? ¿Te acordás de ese?
Hay que atravesar la zona, sí.
Hay que atravesar la zona. Y me partió la cabeza, le dije, sí, ya, quiero hacer esto, ya, y arrancamos.
Qué buena, bueno, qué lindo tenerte ahí del otro lado de la línea para que me recuerde las cosas. Yo tenía los recuerdos como bien, pero todos fuera de época.
Lo que pasa es que los 80 son complejos para recordar dato por dato, ¿no, Gitano?
Muchas cosas.
Una época rara.
Sí, bueno, claro. Igualmente ayer hablaba con un amigo de acá que él vive en Michigan, acá arriba mío, al norte, y justamente hablábamos de lo mismo, que más allá de todo el... Más allá de todo lo que pasó en los 60s y principios de los 70s y demás, a la mitad, con el rock argentino que era maravilloso, el rock de los mitad de los 80, mitad de los 90 fue una época espectacular la cual vivimos a full nosotros con los guarros.
Sí, ¿cómo era componer con Javier? ¿Qué te daba a vos como guitarrista tenerlo a Javier, que toca increíble la guitarra, y además las tonalidades en su voz?
Mira, para mí, en ese momento, y ahora también, ahora es más fácil todavía, porque hace mucho que no escribimos nada, pero cada vez que escribimos es muy fácil. Yo vengo con los riffs de guitarra y él me dice, ¿me gusta o no me gusta? Y si le gusta, seguimos. Y si no le gusta, no, y bueno. Pero una vez que está eso, yo diría, sobre todo ahora a Javier lo entiendo muchísimo más de lo que lo entendía como talento cuando éramos pendejos, porque ¿viste? sos pendejo y vos querés poner la tuya y esto que lo otro. Y ahora, para mí, vos sos Javierito, más allá de que no lo digo por decirlo, sos el mejor cantante de rock que hay.
Ay, lejos, como te quiero.
Lejos. Sos un increíble productor. Entonces, para mí es simplemente muy, muy fácil. Grabo un montón de guitarras y me voy. Y me voy más que tranquilo porque sé lo que va a hacer. Entonces, no, ni me molesta nada, ni me caliento. Es muy fácil escribir con él.
¿Y con este señor tocar? A vos, Javier.
No. Es increíble. Cuando mencionabas lo de los riffs, vengo con un riff de guitarra. Son muchos los riffs. Y es muy difícil porque son buenísimos. Y cuando son armonías en otro plan, más acústico, como más folk rock, por decirlo de alguna manera, también es muy difícil. Tiene un talento extraordinario. No sé si hablarte a vos, Javier, o hablarle a Dagnall, que está en el norte. Te extraño. ¿Cuándo venís?
La semana que viene.
Ahí nos vemos.
Bueno.
Sí, por supuesto.
No pasa nada si se repite un artista una semana y la otra, ¿no? Y los vemos la semana que viene con una guitarra cantando y tocando temas de los guarros juntos acá.
Si él se quiere quedar ahora.
Puedes quedarte una semana acá adentro, ¿no? No pasa nada. En los 80 se habrán quedado una semana metidos en una habitación.
Ha pasado. Ha pasado.
Sí. Qué lindo, qué lindo escuché, qué lindo que participe, Agnes, la verdad. Me encanta.
Sí, la verdad que bueno, me llamó Pablo y le dije, pero obviamente, man, en cualquier momento.
Qué bueno. Mira, cantar con él es alucinante. Es buenísimo, no sé a qué época remitirme, porque estamos hablando de 35 años de música, con total, un impas de 20 en el medio, ¿no? Porque no estaba sí, lejos, se me fue Dagnall.
Bueno, pero... de hecho hace poco yo hice un proyecto que lo tenía de hace mucho con Botafogo y El Indio, que venía diciéndoles, tenemos que juntarnos a tocar los tres, y finalmente lo hicimos en enero, cuando estuvimos ahí en enero, y Javier, en un momento nosotros dijimos, bueno, hay que invitar a alguien a cantar, y los tres al mismo tiempo, Bota, el Lindy y yo, dijimos, Javier, entonces, subiste vos y se acabó todo. No hay necesidad de nada más. De nada más. O sea, sí. Yo me fui dos pasos para atrás y disfruté de tocar la guitarra, como en la vieja época.
Qué lindo, qué lindo.
Gitano, bueno, entonces cuando venís la semana que viene, te esperamos, después la arreglamos con Flor, cuando venís al Estudio Nacional Rock, y si justo está pasando por la puerta Javier, hacemos un mini guarros acústico acá, y es una de las cosas más lindas que podemos vivir todos nosotros.
Yo estoy, pero más que presente.
Bueno, ya el 50% dijo que sí. Por lo menos tengo una versión instrumental de los guarros.
Bien, bien.
Qué lujo.
Sí, ¿qué pasará por con el otro 50?
Sí, adelante.
Muy bien. Vamos. La semana que viene los guarros adentro. Las cosas salen así. Si quieren que este programa programe cosas, no va a pasar nunca. Mi mente y la mente de todos los que forman parte de este staff está desquiciada. Así que las cosas son así. Bueno, Gitano, la semana que viene nos vemos. Nunca mejor dicho.
Perfecto.
Un beso grande, perfecto. Gracias, porque el mensaje fue respondido en un segundo después y él dijo, salimos al aire, obvio, ¿cómo no?
Qué bueno,
al aire?
Además, qué bueno tenerlo al Gitano, lo quiero tanto.
Igual, vamos a aclarar, podemos contar lo que te puse en el primer mensaje introductorio, ¿no?
Por supuesto.
Ah, porque él no estaba escuchando.
No, yo le mando un mensaje mientras venía para acá y le dije, Gitano, hoy viene Javier, los quiero mucho a los dos, pero hay un tema. Yo conozco cómo son los músicos. Se pueden haber cagado trompadas el último día. Entonces, ¿está todo bien con Javier? Y me dijo, es mi hermano. Sí, porque le dije, ustedes son, los músicos son una raza rara. rara. No. Se rompen los dientes, se casan con la misma mujer y 3 días después salen a tocar en una gira. Entonces, que eso en un equipo de fútbol es Icardi no jugando más en la selección.
Ameli y Tucio.
Ameli y Tucio. Entonces, como son una raza especial y todo es posible, que ayer se cagaron a trompadas y hoy están comiendo un asado, yo pregunto antes.
No, acá el todo es posible no se refiere a eso, se refiere a cosas lindas.
Sí, claro.
Sí, total.
Todo es posible, todo lo inesperado, encontrarse 20 años después, hacer un disco mejor que todos los anteriores, hacer todo por amor, por cariño, por la música poderosísima. Tocar con vos,
totalmente.
Dagnels. Yo digo Dagnels, pero es gitano, ¿no?
Es de las mejores. Soy Dagnel para vos.
Dagnes. Bueno, entonces la semana que viene, apenas estés en Buenos Aires, arreglamos y vienen acá al estudio de la radio y los vemos a los dos juntos. Gracias, gitano. Un beso grande, de verdad.
Beso enorme, Javierito, te
quiero,
adoro.
Te quiero, mi vida. Nos vemos, papá. Dale, después hablamos.
Chao,
un besito. Hasta luego.
Bueno, estas cosas raras que pasan y que hacemos y que me parece genial cuando suceden, porque esa química que uno cuando empezamos, ¿no? Esa química que uno va teniendo y que se va cruzando con personas que lo acompañan a lo largo de la vida, tiene que ver con esta relación con el gitano también.
Sí, por supuesto. Y a mí me cambió mucho la vida, la música, la forma de vivir, lo que pasó. Porque uno cuando es solista se nota menos, pero con las bandas hay como una relación que es musical, que va mucho más allá de la música, de amistad, de hermandad. Y componer juntos es algo muy fuerte, digamos. Estás como, es como concebir algo, ¿viste? No, realmente cuando los músicos hablan de sus canciones, sus discos, ponen lo que sea, como haciendo una analogía con sus hijos, es verdad, ¿no? Hay eso, y estás creando algo que queda para siempre, que para vos es muy importante, que a veces te sale mejor y a veces te sale peor, con alguien, y eso surge a raíz de una relación y de una comunicación que no se compara con ninguna otra.
Yo soy fan de Decalt. Vi a Decalt, he hecho producciones con Decalt, pero tengo que reconocer que el día que ustedes fueron soportes de Decalt fueron excesivamente superiores.
¡Epa!
El sonido de los guarros esa noche en River fue realmente tremendo.
Sí.
Decalt sonó horrible, de hecho la banda se separa después del show en Buenos Aires, van a Brasil y se paran ahí. Pero todos los que vimos ese show en la cancha de River con el escenario al revés, no estaba como los arcos, sino estaba como las...
la San Martín.
Sí, estaba como, ¿cómo se llama? El banco de suplentes.
Estábamos
en el banco de suplentes. El show de los guarros fue realmente tremendo.
Sí, tengo...
En una época de ustedes arriba, pero arriba mal.
Sí, tremendo, tremendo. Sí, y nos pasó eso casi como cosa... Muy fuertes, así, de golpe.
Porque estaba André Álvarez, ¿no? En ese momento.
Estaba André Álvarez. Y después eso pasó antes o después con Prince, con los Guns N' Roses, con Joe Cocker, Brian May, que se quedó a ver nuestro show. O sea, se adelantó. Como sería como que llegó antes, estaba en el escenario viéndonos. Cosas muy, muy, muy alucinantes.
¿Tenés la viola? Si no te pido un tema de los guarros, es que está todo mal.
Mujeres y vino, te importa un cuerno lo que sea de mí, que vaya vagando solo por la vida, que meta un caño frío en mi sien. Déjame sangrar, porque voy a volver a las noches de mujeres y vino. Déjame sangrar, desgraciada, déjame sangrar.
Esta era mi canción favorita de los guarros.
Corro la cortina, camino despacio y me siento junto a la barra. Ella está pensando en sacarme mi dinero. Yo solo pienso en la ruta y en mis sueños que murieron.
Déjame sangrar, porque voy a volver a las noches de mujeres y vino. Déjame sangrar, desgraciada. Déjame sangrar.
¿Cuánto sufrimiento tienen los músicos, no? También porque...
Tiene su historia, ¿eh? En mi vida prácticamente el 99% es testimonial.
Estamos esperando esa historia en este momento. Se abre una puerta donde Javier Calamaro, en terapia, cuenta la historia de la hermosa canción.
No, fue en una cancha de River, en un show que no era mío. Fui a una cancha y estaba saliendo con una piba en ese momento. Y estaba ahí, no sé por qué estaba solo en ese concierto. Y me encontré a mi noviecita de aquel momento de la manito de un viejo, para mí era un viejo, de un tipo mayor que no era el papá. Y desgraciada, perra, me di vuelta y me fui y escribí una canción genial, así que muchas gracias, no recuerdo ni el nombre, ni la cara, ni nada de esta piba, pero sirvió. A veces salen de frustraciones y del dolor, por decirlo de alguna manera, las canciones. No siempre, es un mito que todas las buenas salen de ahí.
No, bueno, si no con los sufrimientos del ser humano serían todas canciones, todos hits de todos los músicos.
Lacrimógenas, además.
En estanda vos, NASA no, seguimos, todo tranqui. ¿Qué pasaba en Argentina en el momento que estaban los guarros, donde un poco lo contaste cuando metimos al gitano? Una de las cosas que caracterizaba a los guarros era la cantidad de elementos musicales y de estilos musicales que en ese momento en Argentina era imposible entender en una banda de rock.
Sí, sobre todo al principio, que era lo que te contaba, de que yo venía con la clave cubana en la cabeza. Yo soy el menor de cuatro, entonces cuatro amantes de... ponele, mis padres también. Éramos seis amantes de la música. Y con mucha diferencia de edad por todos lados. Mi papá, viste, bueno, lógicamente, debe ser lo más normal. De alguna manera me inculcó el tango, pero nos abrió la puerta. La primera visita de Santana, creo que fue en el año 70, nos llevó a verlo al Luna Park, ¿no? O sea, estaba todo permitido. La música, territorio sagrado. Por el lado de mi hermana, ni hablar, sobre todo con el folclore, ella era una gran folclorista. Y bueno, y la entrada de los discos del rock a mi vida vino de la mano de Andrés, y en algunos casos mía, ¿no? Poné mi viejo, ponía los Beatles, yo qué sé. Y el primer disco que fui y me compré era... There are places I remember. In My Life. Es el simple de In My Life. De
¿En disquería o Parque
Rubber
Rivadavia?
Soul era el disco de los Beatles. ¿Eh?
¿Disquería o Parque Rivadavia?
No, en disquería. Y bueno, todo ese bagaje me encontró después de haber hecho dos bandas con las cuales salí, toqué, grabé discos, todo. Y después de haber cantado un montón de cosas. Y particularmente en ese momento no había nada más alejado de Deep Purple, que tal era el fanatismo del gitano que uno en esa época lo vinculaba a eso. Y a mí me encantaba también, yo tenía Machine Head y bueno, y algún otro más. Pero que lo mío en ese momento tenía más que ver con ritmos de todos lados, con funk, música de blancos, música de negros y música de marroncitos, no sé. Y todo eso arrancó sobre todo en el primer disco. Después se fue como depurando un poco a medida que el gitano peló la genialidad. Siempre nos encantaron los riffs, metidos en cualquier estilo, pero sus riffs de rock eran...
Son muy rockeros.
No, pero además eran una fuente inagotable de riffs buenísimos, ¿no? Por mucho también por el amor por Zeppelin, sobre todo por Purple.
La historia de los guarros en un momento llega a su fin, como todas las bandas y las grandes bandas, y un momento que cada uno sigue su camino y te empezaste a meter en otras cosas con la música.
Bueno, el camino del gitano fue hacia el norte.
Sí.
Fue.
Vive en Miami. Vive
claro,
en Miami.
No es que los guarros, digamos, nos separamos o dejamos de existir para que cada uno haga un proyecto. Él se fue a vivir a Estados Unidos y yo dije, bueno, ahora me toca ser solista, ya no voy a hacer otra banda. Ya hice todas las que quería. Y volvió, volvió recargado todo ese bagaje de cosas. Había cosas en las cuales no había, no me había metido a fondo, pero sí me había metido un poco, como el tango. Antes de grabar mi primer disco, ahí me atreví a grabar tango por primera vez. Y grabé dos. Y mi proyecto de tango, que dio la vuelta al mundo varias veces, con la cual hicimos dos discazos con el Chapa, con el maestro Chapa, eso faltaba todavía para que llegue. Pero yo ya había hecho esas grabaciones. Entonces tenía un montón de carga y sobre todo de desprejuicio encima. En el primer disco que hice, le metí rock a todo, hasta la cumbia. Y a la milonga.
Hiciste Quitapenas, que fue
cortina. Y a la rumba. Eso fue en el segundo disco, claro.
Fue la canción de una tira.
No, Mi Religión.
O Mi Religión.
Mi Religión. Me cansé de lo corta que es la vida. Esa.
Sí.
Ahí está. Eso vino tiempo después, con Pelo Aprile de la mano.
Qué lindo Pelo.
Sí.
Personaje que ya no está más con nosotros, pero que tuvo mucho que ver en el rock nacional.
Pelo pasó por todas las etapas de mi vida, hasta que se murió. El primer disco que yo hice, Pelo. Cuando yo dije, va, esto del pop no va, estamos en otra, Pelo, el corte, eso fue después de, ¿no? Después de descubrir otro universo, ponele, ¿no? Cambiamos nosotros, cambió la música, Pelo seguía estando. Después nos fuimos por ahí, en un momento, varias veces. Los Guarros. Antes de... El gitano se fue a Estados Unidos a ver qué onda, pero pasó por Buenos Aires antes de volver a instalarse definitivamente. Creo que en Los Ángeles, o en Nashville, o en New York. En esa paradita hicimos Pampas Lisérgicas. El disco número 6 de Los Guarros. Tremendo. Pelo, April, ahí está de vuelta. Después volvió. Ah, Los Guarros, nos encontramos. Lo perdí 20 años, pasaron 20 años. Vuelve casi por casualidad a mi vida el gitano. Bueno, venía a Buenos Aires, nos juntamos a toda la banda, grabamos 7, un disco. ¿Y quién lo sacó? Pelo Aprile, ¿no? Y en el medio hizo un disco mío precioso que se llama Química.
¿Eh? ¿Tocar algo de qué?
De lo que quieras.
Es tuya.
Esta no es de Química, porque esta es una que canto siempre que lo evoco a mi papá. Siempre está presente el papá. De ahí salimos. Ah, pero esta ya la pusiste. ¿Puede ser? De reír, de volar, tantas veces me olvido. Del sol cayendo en el mar. De gritar, de llorar, tantas veces me olvido. Sigo pensando en qué vendrá. Mejor no pensar en el paso del tiempo. Una sola duda me puede matar. No pido un consejo, ni quiero el remedio, porque ya no tengo nada que curar. Este es el tiempo y es el lugar. Nada puede ser mejor. Cansado de vivir, quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. ¿Dónde fue tu ideal de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? ¿Y después qué vendrá? No quiero saberlo. Este es el momento y el lugar. Aferrado a cosas que no tienen sentido, me puedo equivocar. La prosperidad en un envase vacío. No olvides de dónde sos y a dónde.
este es el tiempo y es el lugar. Nada puede ser mejor. Ya no voy a vivir quemando el tiempo ahora que el sueño se acabó. Este es el tiempo y es el lugar, porque nada puede ser mejor. Ya no voy a vivir quemando el tiempo ahora que el sueño se acabó.
Porque digo para mi papá, para mí o para el tuyo, para el de todos, todos nosotros. Es una canción que habla de él, escrita en un momento muy especial cuando lo perdíamos, y no lo perdimos finalmente. Habla de su vida en primera persona y lo eterniza en el estribillo.
¡Ah, oh! Javier Calamaro va a estar haciendo Peligrosamente Cerca, celebrando los 40 años de música, el sábado 23 de agosto a las 21 horas en Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037, entradas en venta en passline.com. Y saliendo de la música, también parte de la alquimia, que no solamente es mezclar y juntar y meter armonías y riff, también tiene que ver con la cocina, tiene que ver con la comida, tiene que ver con los olores, con las texturas, con las sustancias, cómo uno puede con la música hacer pasar un buen momento a otra persona y con la comida también. Y tenemos un mensaje de alguien que ha participado en las grabaciones de La Cocina de los Calamaro, y es ella.
Lo que recuerdo de La Cocina de los Calamaro era que mientras armábamos el cableado y el equipamiento y todo para grabar, que tenía su complejidad porque era un exterior con varias cámaras y con un switcher bastante amplio. Javier estaba con su guitarra melodeando y cantaba canciones muy icónicas del rock nacional. No solo de él, digamos, canciones así que nos pertenecen y son himnos, de Spinetta, de Charlie. Merodeando por el jardín de su casa. Y era hermoso, era un momento muy profundo. Y también recuerdo la concentración y la conversación con él para que cada programa, cuando estuvimos juntos, sea un disco, ¿no? O sea, suene muy bien.
Chaya Miranda, Chaya Miranda, una amiga del alma, directora de lo que fue La Cocina de los Calamaro. Viste que se nos cruzan las personas en la vida.
Es muy chiquito todo esto. Sí.
Una hermosa mujer, una mujer muy talentosa que cuida la imagen y el sonido de una manera increíble.
Extremadamente.
Y se juntó con un enfermo de cuidar todo y bueno, así salió. Dos desquiciados juntos haciendo un proyecto en común.
Hicimos un programa precioso, que iban a ser 8 programas en un momento muy, muy particular de la historia argentina y mundial, y en donde estábamos desesperados por ver amigos, por juntarnos, compartir cosas y la música sobre todo, y se me ocurrió esto, y bueno, digo, iban a ser 8 porque yo de tele no tenía como muy poca experiencia y además no conocía a nadie en el medio. Le escribí a un tipo que era el único que conocía, che, tengo una idea para un programa, y en 5 líneas que hice todo el concepto de esto. Se va a llamar La Cocina de los Calamaro, nos vamos a juntar con amigos en casa, va a ser un programa familiar porque yo voy a estar con mi familia, recién había nacido mi hijita, ¿no? En plena cuarentena. Y vamos a... Todo lo que nos gusta hacer en la vida real, los domingos, ponele, juntarnos con amigos, cocinar, charlar y cantar. Bueno, este es el programa, ¿qué te parece? Golazo, me dijo. Bueno, voy a hacer 8, yo qué sé, me bancás, sí, me bancó. Fueron 140. Sí. Siento, ni en verano parábamos.
¿A dónde te lleva la comida? Es que para mí siempre es un ritual cocinar.
Sí.
Para uno y para otros.
Es una terapia, es una manera de compartir, es un arte, porque hay creación ahí de verdad. Hay los elementos de la música tienen su equivalente en el arte de cocinar también, ¿no? Acá tenemos acordes, algunos son menores, algunos son picantes. Otros son agridulces, le pasa a las canciones también. Y, y, y bueno, los acá tenés el tempo, ahí tenés la temperatura, y acá tenés otras particularidades, ahí tenés el tiempo, tiempo y temperatura. Eso produce la alquimia, ¿no?
¿Qué es lo que te calza mejor de las comidas? ¿Llevar las pastas, las salsas al horno,
no,
una parrilla, un horno de barro?
No. Bueno, yo sarteneo mucho porque normalmente no hay mucho tiempo para cocinar en mi vida. Entonces, y además uso muchísimo aceite de oliva. Y bueno, eso hace que una comida express de cualquier tipo pueda ser muy rica y muy sana también, ¿no?
Tenés varias cosas.
Si hay tiempo, hay los platos de olla. Básicamente arrancó con cuando mi mamá estaba haciendo un guiso de lentejas y yo me acerqué para ver cómo se hacía. Yo era muy chiquito, no recuerdo.
¿Qué cosa rica el guiso de lentejas?
Bueno, tengo el mejor del mundo. Mejor, lo vengo desarrollando durante por lo menos 55 años.
Es como una bomba nuclear, es un arma letal que estás preparando.
Es genial. Entonces los platos de olla se me dieron siempre muy bien. Guisos de todo tipo, incluidos, bueno, de carbonada, hasta guisos de verduras que no se parecían en nada, que eran realmente muy ricos, muy sabrosos. Y después, bueno, el mundo, los viajes y las ganas de inventar cosas, ¿no? De cualquier cosa, al horno, de todo, de cacerola, también con carnes, todo tipo de carnes, digamos.
¿Qué es lo que no puede faltar en esa unión con, más allá de que decís guiso de lenteja, para mí va con un vino tinto? Después cada uno le puede poner un fernet si tenés ganas, pero a mí va con un vino tinto. ¿Cuáles son esas mezclas, como pasa con la música?
El maridaje.
Sí, el maridaje que te gusta sobre una mesa.
No, a mí me gusta la comida. La bebida no me interesa, la verdad.
Qué lástima si iba a tu casa.
No.
Tomar solo. Bueno,
no,
lo
por
tendría,
eso
que, mi, hacer. No, lo tendría
te,
que hacer.
Te encantaría, está llena de vinos ricos porque me los traen y no los tomo. Bueno, abro uno cada
podemos
tanto.
Podemos ir varios, digo, no tenés que ir vos solo.
No, estaba pensando que el día que viene el gitano, bueno, ya sabemos de hacer todo.
Me gusta tanto la comida que no le doy bola a la bebida. Para mí hay momentos para cada cosa. Es más, soy como las vacas, no mezclo, o como todo el resto del reino animal, en realidad. No mezclo la comida con la bebida. No, me hidrato ahí, llego en el momento perfecto a sentarme con mi plato adelante y como y después bebo.
Ah.
Sí. Como una vaca.
¿Cómo tenés preparado el show de los 40 años? Más allá que con muchas canciones.
Vamos a... Perdón, es que me escribió alguien diciendo que me está esperando en la puerta y me sacó de...
Ya va.
No, todo bien. Vamos a tocar con la banda agrandada. El Indio Márquez.
¿Qué guitarrista?
Toca conmigo hace 27 años. El Chapa hace 26. Son tremendos músicos, increíbles. El Zurdo en la batería hace 35. Entonces, somos familia. Por ejemplo, somos familia al punto que ya la hija del Indio ahora va a ser parte de la banda. Canta increíble. Pero también va a estar nuestra amiga armoniquista Natacha Seara. La viste varias veces con varias bandas.
Sí, sí.
Vino a mi cumpleaños el otro día.
Otro talento más.
El otro que vino a mi cumpleaños se sumó fue... yo dejé de tocar con percusión hace mucho tiempo por una cuestión de repertorio. Y ahora vuelve el Hueso Molina, la percusión. Eso es la banda de base, ¿no? O sea, no sé cuántos te dije, 7, 8 hasta ahora. Más los que no conté, ¿no?
¿Hay invitados?
Va a estar Botafogo.
Eso está.
Tocando 4 canciones. Va a estar Willy de Los Tipitos. Va a estar Totti de Los Jóvenes por Diosero.
Totti.
Sí. Y va a estar La Pehue.
Que también canta y tiene su banda.
La Lape Van. Claro.
Sí, la Lape Van. Porque hay una canción que solo canto con él. Y tengo ganas de hacerla después, porque sea una sorpresa, porque si no ya estoy deschavando todo. Pero la banda va a ser tremenda. El Bota se suma como parte de la banda. Digamos, cuando sube el Bota no se baja. Y bueno, ya, lujo. El repertorio es de todo. Alguna canción de Los Guarros y después un montón de cosas, incluidas 2 canciones. El show se llama Peligrosamente Cerca porque es una canción que nunca pude cantar. Nunca la pude cantar porque salió tan profundamente desde el alma, por decirlo de alguna manera. se mete tanto con ciertas cosas y rompe tantos tabúes para mí que la hice como una terapia y no esperaba cantarla en vivo. Las veces que lo intenté no lo logré. Así que le puse ese nombre para obligarme a cantarla. Es una de las canciones más lindas que hice en mi vida. Y hay otra también en ese plan que nunca canté en vivo y que la voy a hacer ahí. A veces uno no canta las más lindas porque no sé por qué, porque quiere que el show sea más arriba. Yo qué sé, va a haber muchos momentos también. Un momento con todos adelante. Hay una cosa que pasó
más íntimo.
En los últimos años. En determinado momento caí con un cajón. Tengo un cajón peruano, viste, bueno, flamenco. Muy lindo. Y empecé a caer a los shows con eso. Y de golpe, el zurdo, el baterista, cambia de set y es como que cambiamos todo. Y pasó porque sí, porque un día lo llevé, yo qué sé, no es que no había mucha premeditación. Esas cosas que a uno se le cruzan antes de salir de la casa y cambian todo, o mejor dicho, es como te traen algo nuevo a tu vida. Y desde entonces hicimos un montón de esos.
Y con todo esto se van a encontrar el 23 de agosto.
En la Sala Caras y Caretas, que es un teatrito precioso, en la calle Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires, donde yo presenté un disco de tango ahí.
Así que volvés a un lugar que ya conoces.
Sí, hice 3 shows ahí para presentar La Vida es Afano. Un discazo.
Sábado 23 de agosto, 21 horas 9 de la noche, Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037, entradas en venta en passline.com. Javier Calamaro estuvo con nosotros. Javi, gracias de verdad. Decirle a la persona que está esperando que ya en 3 minutos estás abajo, tranquilo, no pasa nada.
Perdón.
No, pero Flor, es que hable en el micrófono. Bueno, no.
Está siguiendo la persona, se puede quedar unos minutitos más.
Sí, muy bien, sí. Ya lo tranquilizamos a Javier porque me hace mímica. Y yo, de verdad. Pero acá todo va al micrófono.
Sí, bueno.
Pablito Abarca,
muchas gracias.
Que acaba de cambiar en este momento.
Fue un placer enorme estar acá charlando con ustedes. Y nos vamos a volver a ver prontito.
En breve, porque Pablo, vamos a contar a Pablo Abarca, que acaba de subirse a los controles. Sacamos al Gitano Herrera, guitarrista de Los Guarros, que está en Miami. Y él le preguntó, ¿cuándo venís? La semana que viene. Dije, bueno, si la semana que viene está el Gitano y la semana que viene está Javier, porque Los Guarros no vendrían al programa. Así que por ahí una semana, 10 días, Javier vuelve acá y estaremos todos juntos.
Encantado, muchísimas gracias.
Bueno, un placer, gracias por haber venido. Javier Calamaro estuvo con nosotros. Que la pasen bonito también ustedes en casa. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros dentro del estudio de Nacional Rock de la 93.7 y en cada una de las emisoras del país. Nos vemos mañana. Me agoté.
Parte de mí que solo a ti te pertenece, dentro de mí te revuelves y tu imagen reaparece. He intentado olvidar usando ciencias ocultas, me he engañado 100 veces para no volver a verte. La vida es larga, decías, para evitar tanto tormento y olvidar en un día los momentos que pasamos. Tuvimos piedad para no herir a la gente. Qué poco valientes son los que se engañan fríamente. ¿Cómo se vive con esta herida en el alma?
Ser valientes, ser valiente.
Nunca hay futuro y hay esperanza, que sea el destino el que ilumine el camino a la oscuridad.
¿Cómo se vive
con esta herida en el alma?
Ser valiente,
nunca hay futuro y hay esperanza. Que...